¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 4? Y recordando que esta epístola es general, no está dirigida a un lugar o una comunidad en específico como Gálatas o Efesios o algo así, ni a una persona como Timoteo, Tito, así. Entonces, más como de los cuatro evangelios que tiene que circular entre mucha gente, y cuanto más lejos llegue, mejor. Y esta carta es dirigida a los cristianos, principalmente judíos, porque así eran en el principio, que están en la diáspora o en la dispersión. Y parte de esa dispersión era porque de por sí los judíos estaban dispersos y corría entre las comunidades en diferentes partes. Por ejemplo, Alejandría en Egipto, pues que ya no existe, pero pues la ve Indiana Jones y todo eso. Entonces, Alejandría era de la comunidad más grande de judíos casi en el mundo en el momento. Y después era una enorme comunidad de cristianos, por lo mismo. O sea, llegan a los que ya escuchan y leen las escrituras y hablan del Mesías, y entonces se establecen iglesias, se establecen comunidades de creyentes. Entonces, pues aquí esto en general, pero algo que se está dando es persecución. Y es directamente persecución a causa de ser cristianos. Y aquí menciona, usa esta frase, si alguno padece por ser cristiano. Y es interesante ver eso, porque el término en Hechos dice, fueron llamados primeramente cristianos en Antioquía. Fue la primera iglesia mixta que eran gentiles y judíos. Y entonces, y eso dio otra cosa, que de ahí empezaron a enviar misioneros, a Pablo y Bernabé, por ejemplo. Entonces, primeramente fueron llamados cristianos, pero en un principio era de burla decir cristiano. Y ahora ya estamos en el siglo XXI, 20 siglos después, y es de burla. Es mucho, o sea, de decir soy cristiano ya es la invitación a decir, ah, entonces, y entonces te pegan en casa, entonces, o sea, hay un montón de cosas muy exageradas, muy fantasiosas, pero ¿y cómo escuchas cuando ya te están tachando y etiquetando con cosas no apropiadas y no verdaderas y demás? Entonces, pues esto no es nuevo, eso estaba pasando en aquel entonces, y pudieron enfrentarlo y vivir con eso y aún así prosperar y multiplicarse. Por eso estamos aquí hoy. Entonces, versículo 12, 1 de Pedro 4, 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, igual, como en Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, todo tipo de prueba, porque eso está produciendo algo. Entonces, dejen que eso tenga su fruto completo de paciencia en nosotros. Y luego, te dicen por ahí, porque eran unos muy superficiales cristianos en los 80 y 90, que decían que no tienes que pedir paciencia. Si estás sintiendo la falta de paciencia, tu necesidad de tener más paciencia, estás en diversas pruebas y está produciendo paciencia. Ya es demasiado tarde decir, ya no voy a pedir paciencia. Dios te la está dando, ¿ok? Entonces, cuando lo ves así, que Él está a cargo de mi transformación y mi santificación, como está a cargo de mi salvación, y Él lleva mi esperanza en su mano. Okay. Entonces, en Hebreos dice que tenemos esta esperanza como firme ancla hasta el lugar santísimo, detrás del velo donde está la gloria de Dios. Dios tiene mi esperanza en su mano. Entonces, pero la tensión y el calentamiento que hay entre mi esperanza y lo que estoy viviendo, lo que espero vivir y lo que estoy viviendo, y esa tensión y ese calentamiento está produciendo algo. Entonces, no os sorprendáis, y puedes estar muy lejos del centro de persecución, que era Jerusalén y Judea. Puedes estar en Roma en aquel entonces, podías estar en Corinto, podías estar en Alejandría, en Egipto, con otra política y otras cosas. Todo era el Imperio Romano, pero pero como que los intereses y los permisos y demás eran otras. Entonces dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Jesús dijo a sus discípulos en el aposento alto, cuando partieron pan por última vez, y dijo, si el mundo me ha aborrecido, les va a aborrecer. Entonces, ya está así, y no es simplemente que les caemos gordos, nos aborrecen. Entonces, tienes que estar con eso, que en los momentos cuando eso no se presenta, eso es fuera de normal. Los tiempos de prosperidad de la iglesia, de paz en la iglesia y todo eso, son temporales. Actualmente en Estados Unidos, literalmente decenas de miles de cristianos están invocando los fundadores de la República, están invocando la Constitución, están insistiendo en que haya libertad para ser cristiano en Estados Unidos, que parece algo muy raro tener que estar insistiendo en eso en Estados Unidos, pero tal es el caso. Pero pues estamos hablando de 1776, fue la Declaración de Independencia que soltó la guerra de independencia de Inglaterra. Entonces, para lograr lo que habían querido, entre otras cosas, libertad de credo y de practicar su credo plenamente, entonces, entre esas cosas, o sea, ¿estamos hablando de qué? 200 ni 250 años, que en historia humana eso es muy breve. Y fueron los tiempos de facilidad, prosperidad, mucho acceso, mucho poder hacer las cosas. Y ahora están insistiendo en eso. Y digo, ¿quién sabe si se vaya a poder conservar o mantener en su mano esa libertad y esa facilidad? Pero cuando la iglesia no tenía una constitución de la república, no tenía derechos humanos, no tenía derechos religiosos, no tenía voto ni tenía voz en la sociedad, la iglesia pudo hacer lo que la iglesia tenía que hacer y la iglesia pudo existir y florecer en medio de eso. Y eso es lo que tenemos que traer a mente y decir, no necesitamos el permiso de la humanidad para ser cristianos. No necesitamos su permiso. Pero el hecho de que nos nieguen su permiso, que no pueden ser cristianos, el hecho de que te nieguen ese permiso, y en tu trabajo, en tu escuela o hasta en tu familia, el hecho de que te estén diciendo eso, implica algo. Hay una tensión, hay un jaloneo y hay un calentamiento. Entonces dice, pero no es cosa extraña. No es como para decir, ¡ay! Nunca me dijeron, pues ya te lo dijeron, ¿okay? Que quede claro. Entonces puedes descargar eso después en la app de Semilla Cuernavaca y volver a escuchar esas palabras. Esto es normal. Es más, es necesario que a través de muchas tribulaciones, eso es lo que Bernabé les dijo en Hechos, les fortaleció, vio la gracia de Dios en Antioquía. Dice, era varón bueno y noble. Entonces, vio la gracia de Dios en Antioquía. Pero trata de imaginar Antioquía. Están judíos y sí era controversia porque Pedro comía con los gentiles porque Dios le mostró en casa de Cornelio, el centurión romano, que lo que Dios llame limpio, tú no lo llames inmundo. Entonces, Pedro bien comía con los gentiles, que los judíos no hacían. Pero vienen de Jerusalén como una delegación, un comité o algo así, haciéndoles visita. Entonces, ya se aparta y Pablo le amonestó delante de todos, el apóstol, el primer papa. Ok, entonces tenemos que ver eso, que Pablo dice, esto no está bien, y Pablo reconoció, y el Espíritu le impulsó a llamarle la atención delante de todos a Pablo, porque lo dices a veces en privado, y dan su propia versión, o no le dan mucha importancia. Entonces, decirlo frente a todos, Pedro, pues Pedro ya tuvo que reaccionar de alguna manera, y parte de su naturaleza de Pedro era querer quedar bien y caer bien y no tener conflictos. Entonces, simplemente los gentiles entenderán, pero ¿qué es lo que Pedro les está diciendo? Que ellos son de segundo plano, que los gentiles son segunda clase en el reino de Dios y no merecen el cariño y el respeto y la dignidad que los de su nación merecen. Ahora, algo parecido con eso, y es, ha sido algo que calienta y son agruras en mi alma y todo eso, de que el hecho de que en nuestro movimiento hay misioneros que tienen 20 y tantos años en el país que sea, no nada más México, 20 y siguen usando intérpretes. Y luego dicen, es que no sabes, Jaime, porque creen que yo nací hablando dos idiomas, entonces no sabes lo que es siempre parecer tonto en otro país. Y digo, ya me acostumbré. O sea, no, hasta es divertido. Y puedes entonces empezar a canalizar cantinflas en tu realidad y todo eso, y tres patines. O sea, es musa. Entonces, poder no hablar bien puede ser hasta un regalo, porque ponen más atención tratando de descifrar qué rayos estás diciendo. Entonces es importante ver eso, pero el hecho de que se apoyen en eso, sutilmente están impartiendo otro mensaje, que tu nación, tu idioma, no merece mi tiempo y mi esfuerzo y mi cansancio y que queme pestañas para tratar de decirles bien las cosas. ¿Sí te das cuenta? Entonces de repente me pongo muy nacionalista a favor de México en eso, pero sucede en Hungría, en Rusia, en Bulgaria, en Rumania, en África, en Japón, sucede en todos lados. Es una flojera intelectual eso. Entonces imagina, Pablo ve y el Espíritu Santo le deja ver las repercusiones y el fruto de la acción de Pedro y lo corta y lo ataja así. No. De una vez llegamos al fin de este momento, Pedro. No está bien. Entonces, ¿por qué? Porque iban a sufrir persecución. Entonces, si ya hay desconfianza bien establecida entre dos clases en la iglesia, cuando alguien lo corren de su hogar, cuando alguien le despojan de sus bienes, ¿a dónde va? ¿Y cómo van a recibir a otro si es gentil o si es judío cuando hay esa desconfianza? Entonces, hay muchas cosas. Pablo venía de persecución en Jerusalén y Bernabé lo fue a traer a Antioquía. Entonces, Pablo ve lo que está pasando. Y él ha movido en los dos mundos, de los gentiles y de los judíos. Y movido muy intensamente en ambos. Entonces, dice, sino gozaos. Otra vez, como en la carta de Jacobo o Santiago, sino gozaos, tenlo por sumo gozo. El máximo gozo es cuando estás pasando por diversas pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Hipócritas. Porque no lo dices. Suspiras, gimes, alza tu mirada al cielo y todo cuando estás en diversas pruebas. Y entonces mi esposa me dice, si yo hubiera estado aquí en el teclado y solo dos personas alzaron su mano, hubiera dicho, hipócritas. ¿O qué, te acostumbraste a tus pruebas, tan diversas que son? ¿Te gusta la variedad de pruebas y todo un menú extenso? Entonces sí tenemos que ver qué nos pasa con eso. Es real. Ahorita es normal, un día eso no va a suceder, pero ahorita es normal. Entonces, ok, les atrapé, pobrecitos, espérenlos de segunda reunión, porque, nombre. Entonces, gozaos por cuanto, ve esto, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahora sí, y eso sin poner trampa. ¿Cuántos vieron La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson? Y te quedas así. Hay una parte que ya tienes que bajar la mirada. Dices, ya, ya. Hasta el mismo centurión está así, ya, asqueado, traumado de ver todo eso que Jesús, sin abrir la boca, y siguen azotando y sigue volando sangre por los latigazos y todo eso. Y varios ya están como que ya, ¿no? Y Jesús no se raja. Entonces sois participantes de sus padecimientos. Cuando golpearon con palos, les dieron una literal paliza a los apóstoles ante el concilio en Jerusalén, amenazándoles, ya no hablen en el nombre de Jesucristo. Ya no digan eso. Dice, o sea, les echan el piropo más grande que puedes echar. Han llenado esta ciudad de esta enseñanza. acerca de Jesús. Si hubiéramos hecho eso, dirían, sí, ¿de cuántos palos me quieren aplicar? O sea, ya, ese es un 10. Ya, lo logramos. Llenamos la ciudad. Todo el mundo sabe quién es Jesús y de qué se trata Él. Entonces les golpean y les dicen, no estén hablando más en el nombre de Jesús. Entonces salen gozosos. O sea, no están hablando de algo como teórico, como decimos, teórico como que pues sería bueno, no, o sea, luego somos quejumbrosos, hay que gozarnos, ¿verdad, hermanos? No, ellos salieron gozosos, experimentaron un gozo. Esteban, minutos antes de ser arrastrado y apedreado a morir, tuvo gozo, ¿por qué? Vio los cielos abiertos y Jesús en pie, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre en la gloria. Pero cuando Esteban está dando testimonio de Jesús ante el concilio, Jesús está en pie. Y dice, veo los cielos abiertos y Jesús en pie junto al trono de Dios. Y así crujiendo sus dientes, o sea, demoníaco eso, crujiendo sus dientes, arremetieron, ¡ah! O sea, no tuvieron que votar ni tomar acuerdo ni nada, simplemente ¡ah! Y lo agarran y lo arrastran, y había un lugar fuera de Jerusalén, entonces lo van a arrastrar, no es nada más aquí, arrástralo aquí detrás de la mampara y danle. No, sino es arrastrarle hasta cuadras de lejos, arrastrarle, y todo el mundo se entera. Y ahí estuvo Saulo de Tarso, Pablo el apóstol, siendo testigo de los testigos. Los testigos contra Esteban tuvieron que tirar las primeras piedras. ¿Y de qué le condenaron? De no callarse la boca y seguir hablando de Jesús. Además hizo señales y milagros en el nombre de Jesús, demostrando que Jesús está resucitado. Entonces, viendo eso, dices, somos copartícipes con Esteban, mirando, viendo su gloria. El problema es que cuando estás doblado por otro gancho al hígado, estás así, es muy difícil lanzar tu mirada. Oye, fíjense, veo la gloria de Dios. O sea, es muy difícil para nosotros ver eso. Cuando te está, o sea, la vida, no literalmente, cuando literal, con moretones cerrando tus ojos, o sea, cuando así, cuando te escupen, como te distrae. Es difícil con dolor y problemas y cansancio y fastidio, es difícil poder ver eso. Esteban tuvo la dicha de que todo se detuvo tan así alrededor de él, que sin problema, no sin problemas, pero sin problema pudo alzar su mirada y ver. Y todos dieron testimonio de él, que su rostro resplandecía como de un ángel. Y aún así pusieron mano contra él. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto de Esteban no es malo. Dices, no, pues qué bueno que fue Esteban y no yo. Pero el mundo está en muy malas condiciones. Cuando estaban filmando esa película que está sonando mucho, Sonido de Libertad, acerca de trata de niños, estaban filmando, parte lo filmaron en estudio y todo eso, pero tenían que filmar en sitio en Colombia, algunas partes, en Cartagena, Colombia. Entonces, la esposa del actor principal, Jim Caviezel, entonces ella estaba como preocupada por la seguridad, porque van a Colombia y sabiendo de qué se trata todo así, y que se atrevan y que alguien pregunte, ¿qué están haciendo? Estamos filmando una película acerca de trata de niños. O sea, en Cartagena te puede ir mal andar haciendo eso. Entonces ella preocupada, el productor, el ex de operativo especial, que es el productor y él mismo, él es el protagonista en la película, o sea, de él se trata. Entonces, él dice, no, entonces mandamos, entonces entre amigos, junto a 30 ex SEALs, que es de la Fuerza Naval de Estados Unidos y son de operación especial y son los más matados que hay. O sea, especialistas, aguantadores y entrenados para leer una situación rápido, para saber lo que está pasando, para rápido contar cuánta gente hay y todo eso, y ver lo que hay y saber qué hacer. Y entonces, como ellos han participado en este tipo de operación, llegaron a Cartagena y se vistieron de turistas. Y luego algunos les empezaban a abordar para ofrecerles niños, por si tú creías que no haces un invento, porque te van a decir que esto no sucede. Cuando tú vas a terminales y dices se busca, lo has visto y hay fotos de niños, fotocopias pegados, cuando sale en Facebook y todo eso, necesitas saber del lugar en Tlaxcala que eso es un negocio que tiene 30 años o más de desaparecer chavas. Y después de ciertos años ya están tan enfermas o enfermos, ya están tan mal que ya los sacrifican para órganos y si no sirven para eso, pues ya los desaparecen definitivamente. Y eso tiene tiempo existiendo. Y tengo testigos de primera fuente en eso. O sea, no es que me dicen por ahí. Apenas después de 2005... estamos hablando 18 años, ya arrestaron el comandante de policía. ¿Te acuerdas de el Gober Precioso de Puebla? Okay, su comandante de policía de Puebla por fin lo arrestaron. 18 años. Entonces, por ahí hemos orado y por ahí Dios ha colocado gente que no olvida. Y sigue, y sigue, y sigue persiguiendo esto. Entonces, ¿por qué? Como se dice en la película, los niños de Dios no están en venta. Entonces, van ahí, se empiezan a abordar, entonces se dan cuenta que esto está en vigor y está pasando así. Entonces, empiezan a hacer y hacen una operativa y rescatan a 200 niños menores, niñas y niños. Rescatan a 200 en Cartagena. Tailandia, Singapur, Filipinas, México, Brasil. Y alguien puso ese comentario y dice, ay, pero lo triste es que eso no hace nada. Casi, creo que llegando a casa sí voy a eliminar el comentario porque digo, ándale, agua fiestas, ¿has orado o simplemente vienes como muy experto en lo que tú no sabes? Porque esto sucede, esto es real. Y eso nada más es una cosa que está muy mal en el mundo. Hay 4 millones de esclavos en toda la tierra, a nivel global. 4 millones de esclavos. La mayoría mujeres y niños, y la mayoría de ellos son para uso sexual, o más bien abuso, traficados para eso. Tailandia es un destino de turismo gay para hacer uso de menores en Tailandia. ¿Te acuerdas cuando el tsunami en 2004 y destruyó tanto y dejó huérfanos a tantos menores? El gobierno de Tailandia dice, ¿quién se hace cargo de ellos? Entonces, sí, el mundo está muy, muy perdido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ponernos negativos, tristes, faltos de fe, encerrarnos? Sí te hace como decir, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Y mis nietos? ¿Cómo están? Sí, es terrible eso. Y eso nomás es otro aspecto de esclavitud. Y luego el nivel de corrupción. En Estados Unidos el gobierno acaba de mover lo que es trata de niños. O sea, han estado cada 3 o 4 meses capturando otra operación de trata de niños en Estados Unidos, estado por estado. Y hay gente dedicada a eso y están infiltrando y están capturando y poniendo fin a eso. Y es mucho riesgo. Pero el gobierno actual en Estados Unidos acaba de mover esto que ya no es seriedad, ya no es gravedad. Ya no es algo que hay que tomar en cuenta, trata de niños. ¿Por qué? Simultáneamente con el estreno de esta película. Para poder decir, no, pero realmente ya está arreglado, ya no sucede. ¿Te das cuenta? Entonces hay cómplices en esta situación, en altos lugares. Pero hay gente, como pasó con el comandante de Puebla, lo capturaron en Cancún. ¿Quién lo estaba protegiendo en Cancún? Te das cuenta, te das cuenta, te das cuenta. Pero Dios pone gente en lugares estratégicos para poder hacer algo en el momento. Y dirás, como aquel que en mi Facebook vino a tirar lodo, lo perdono, claro. No es nada, no hace efecto. Fíjate, para esos 200 niños, estos 30 son héroes. ¿Sí o no? Nada más alguien se detiene a ayudarte a cambiar tu llanta, es un héroe. Entonces sí tenemos que ver con lo que pasa. Porque cuando el mundo está así, cuando estamos en diversas pruebas, cuando todo es terrible y todo cuesta trabajo y casi nada sale bien y es muy cansado andar haciendo y permanecer en Cristo y permanecer en la vid y seguir creciendo y seguir creyendo y seguir esperando y no estar ya tan apagados y tristes y todo eso, pero ve, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando ya aparece en su gloria, ¿quién me puede mover la lengua en contra? ¿Quién puede ponerme un dedo encima? Cuando ya está así, o sea, todos van a decir, oye Jaime, acuérdate que yo nomás te tiré tres piedras. Esteban, acuérdate, yo me quedé callado, yo no te arrastré por la calle. O de repente, o sea, ya cambiará la perspectiva. Ahora, piensa en eso, porque seguimos leyendo, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, cristiano era un término despectivo, sois bienaventurados, es dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, como sobre Esteban, sobre Pablo, sobre Pedro, sobre Andrés, profetas, apóstoles, evangelistas, sobre cada persona, sobre niños y niñas que dan su testimonio. Y le vencieron, dice Apocalipsis 12:10, le vencieron por su palabra de testimonio, por la sangre del Cordero, que hay redención segura y pagada, y porque desamaron su vida hasta la muerte. O sea, realmente no tomaron en cuenta su vida. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Yo tengo un Redentor y yo sé que Él vive, y en mi carne, con mis ojos, lo veré. Entonces es importante ver eso, nos da perspectiva. ¿Y qué pasa con aquellos que han sido fieles ministros de la palabra en problemas, tribulación, escasez, privados de muchas cosas, privados de dignidad por su misma congregación? Porque sucede. ¿Y qué de ellos? Porque es por el nombre de Cristo que no les trata bien ni su propia congregación. Eso también. Entonces, muy fuerte, pero dice, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, ¿temes abrir tu boca y decir? ¿Temes extender la mano y hacer una cosa? Porque se puede complicar. Ya estamos conscientes. Temes eso, pero ve lo que está diciendo el glorioso Espíritu de Dios. ¿Te acuerdas cuando sobre el monte de transfiguración están Pedro, Jacobo y Juan? Y Jesús está orando y les cubre una nube de gloria. No una neblina gris, una nube de gloria. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ahora, seguimos leyendo porque eso es importante, poder aterrizarnos donde la palabra aterriza. Y dice, ciertamente de parte de él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. O sea, no seas gacho. O sea, que realmente vivas a todo color lo que es ser cristiano. No en tonos neutrales. El beige para el cristiano no existe. No hay grises tampoco. Entonces, vívelo a todo color para que quede muy claro que no hay la menor duda qué es tu postura, en quién crees, en quién confías y a quién esperas. Entonces, dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Porque es tiempo, y este versículo es donde tenemos que aterrizarnos y nos pone solemnes. Dice, es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Es tiempo. Entonces Dios hace algo y nos expone, como a los amigos de Daniel, con Nabucodonosor, nos expone como Daniel con el rey Darío en la fosa de leones, nos expone como Pablo 2 años encarcelado en Cesarea, nos expone como los apóstoles que les dieron con palos y les amenazaron y salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos. ¿Eres digno de padecer un insulto por el nombre de Cristo? No, como dice Pablo, porque fui blasfemo, porque fui injuriador y porque fui perseguidor de la iglesia. Pablo sabe que Pablo no es digno de poder decir, cállense y no me insulten por causa de Cristo. Yo no soy digno de sufrir un insulto por el nombre de Cristo, pero ellos sí. ¿Y cómo sabes? Por cómo te tratan. Entonces es importante para nosotros ver eso. Lo peor no ha sucedido para nosotros. Es importante, pero ver que el mundo está lleno de posibilidades buenas, porque el glorioso Espíritu de Dios puede estar reposando sobre ti. Y no más queremos nuestra noche de milagros para sentir eso. Y Dios dice, fíjate, yo tengo algo mucho más barato. Y así, a la orden y a la medida. Y dice, ah, no, pero pues, claro, ¿quién lo escoge? Nos queda como default por seguir a Cristo, simplemente por escoger a Cristo y hacer esto una costumbre, día tras día, hora tras hora, cada minuto del día. Entonces tú estás así escogiendo a Cristo. No, escojo a Cristo. Otra oferta, otra incitación, otra llamada, algo así. Entonces, no, escojo a Cristo, no, prefiero a Cristo, no, Cristo es todo para mí. Entonces, cuando vives así, por default, el Espíritu de Dios ya está reposando sobre ti y la gloria se verá en tu vida. Y eso causa controversia. Ahora vamos a hablar de unos detalles más sobre esto, pero ve lo que puede suceder con nosotros. Y dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahora, ¿cuántos aquí tienen a sus niños ahorita en Club Semilla? Ok, no sé si les han comentado que están viendo toda una larga serie sobre misiones. Empezaron en la India, vieron la vida de Amy Carmichael, una misionera que rescataba niños de prostitución en los templos hindús. Entonces eso, pero eso no era todo su trabajo, pero es muy famosa por eso. Ahora, ya están viendo misiones en la China y sobre todo en el interior de la China. En Inglaterra de aquel entonces y otros, o sea, Canadá, entre los países anglosajones, por decir, había como comités que te daban un sueldo como misionero. Entonces, cuando iban a la China y los aceptaban, entonces llegaban a la costa y ahí se establecían y tenían su colonia anglosajona de canadienses, británicos y americanos. Y vivían bien, y vivían como en su país. Y tenían sus sirvientes, tenían todo eso en la costa. Pero misioneros que iban al interior los veían como locos, así como Amy Carmichael en la India. Entonces, locos, ¿por qué? Enfermedad, violencia, nos ven como demonios. Así, ¿sabes dónde empezó todo el tráfico de opio? Los británicos empezaron a vender opio en China que traían de la India. ¿Por qué? Para esclavizar a los chinos, hacerlos adictos al opio. ¿Y qué? ¿De dónde viene todo el fentanilo? Karma es muy pesada, ¿verdad? Entonces están así, tengan. Oficiales de gobierno en Estados Unidos han confiscado suficiente fentanilo en meses para matar de sobredosis a cada individuo en Estados Unidos, 350 millones. Eso es, fentanilo es muy fuerte, pero es mucho fentanilo. ¿Sabías que puedes drogarte de fentanilo tan fácilmente como tomar un papel que tiene fentanilo? Porque han embarrado fentanilo en la manija de una puerta, ya se absorbe y ya te está afectando. ¿Sabes lo que está pasando con tus hijos? O sea, simplemente así, para que les guste, les van a pasar un pegue de algo. Y no les van a decir, porque tu hijo es muy cristiano y muy bueno. ¿Sabes lo que están diciendo en Club Semilla, acerca de Club Semilla, acerca de tus hijos? Que de 10 o 12 años ya están perdidos. Están aquí desde el cunero, ya tienen 10 años en Semilla, ya tienen 10 años y no es por falta de esfuerzo, pero no se sabe su Biblia. Tu hijo, tu hija, pero alguien les está pisando los talones. ¿Y qué estás haciendo? Padres, varones, toma lo que tienes que tomar y haz lo que tienes que hacer. Y entonces, y mujeres, cállense la boca y déjale tomar dirección para su familia. Porque tú quieres lo mejor para tus hijos, pero te voy a decir, lo mejor para tus hijos no es la escuela donde tú le estás mandando. No es ni siquiera la iglesia donde tú los llevas. Lo mejor que puedes dar y hacer para tus hijos es sentarte a orar con ellos, a contarles de la Biblia y hablar cuando entras y cuando sales y cuando te levantas y cuando te acuestas, hablar de estas cosas. Tú, Dios te dio los oídos y el corazón de tu hijo. No me lo dio a mí, no les dio a los maestros de Club Semilla. Se lo dio a ti. ¿Qué vas a hacer? Es que no sé qué hacer. ¿Todavía? Tenemos cuántos discipulados. Tienes formas de capacitarte. Tienes formas de prepararte, de estar lleno tú de conocimiento. Esa es una de las iglesias, si no la más enseñada, una de las iglesias mejor adoctrinada en la Biblia, verso a verso, en toda la ciudad y todo Morelos. ¿Y qué onda? Yo no voy a poder librar a tus hijos de la boca del infierno. Y puedo hacer maroma y teatro y te entretengo, pero realmente eso no lo va a hacer. Y están en la boca del infierno. Tan tierna edad. Entonces sí tenemos... Es que los niños hoy no son como antes. Sí son. Yo me acuerdo cómo yo era. Perdido a los 10 años. Perdido. No lo sabía, pero ahora veo atrás y digo, ¡qué miedo! Y Dios me salvó. Pero realmente quieres que tus hijos pasen por donde yo, por donde todos de mi generación, por donde pasamos, en qué nos metimos, en cómo nos confundimos. Y de manera de cuando nos querían hablar de la Biblia, mis papás no los quise escuchar porque encontré la verdad en la Biblia sin ellos. ¡Qué pena! Entonces sí tenemos que tomar cartas en el asunto. Aunque no quieras, están en tu mano. Tienes que entrarle al juego. Entonces, dices, se desquició. Son tus hijos. Y sí, me desquicio por tus hijos. ¿Y tú? ¿Tú no te calientas? ¿Tú no te pones así? ¿Tú no así que truene el piso cuando tus rodillas azoten el suelo y estés clamando a Dios por tus hijos? Porque eso es lo que hace falta, señores. Es lo que hace falta. Más lecciones, más dibujos que pueden colorear, que ahí está el arca de Noé, aquí está Daniel con los leones y los leones los pintas de amarillo y tu niño dice, yo los quiero rayados porque para mí eran tigres y todo. O sea, ¿y eso le va a sacar a tu hijo el dibujo? ¿O conversaciones? Y mira, en México es aún más importante porque la gente no lee, entonces, pero sí platica y cuenta y cuenta y cuenta su vida. Entonces siéntate y cuenta y cuenta y cuenta y deja que te cuenten. Está en tus manos el hacerlo. Y dices, ay no, pero sé que... Y alguno va a decir a su esposa al rato, me fuiste a acusar, ¿verdad? No, tus hijos te están acusando. Está muy fuerte. Y yo estoy haciendo lo que yo puedo, y los que están en Cruz Semilla y los que están dando discipulados, todos están haciendo lo que pueden para poner su cuerpo entre tus hijos y lo que viene. Entonces, puedes entrar a la cancha tú también. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora es el juicio del mundo en la casa de Dios. Y dice, entonces el mundo nos aborrece, el mundo nos juzga. Y fíjate, está la cosa de tal manera que veníamos bajando y un grupo, están como pelotones desde la Carolina por todo el camino, así, pelotones así de testigos de Jehová tocando puertas. Pobrecitos cuando tocan enfrente a Casa Semilla porque alguien en la reja va a decir y les va a dar versículos y todo. Ajá, y yo interpongo mi cuerpo para que ellos puedan seguir tocando puertas y hablando a la gente de su religión. ¿Por qué? Porque yo también he tocado puertas. He hablado con total desconocidos. Decir, no soy mormón. Dejé mi barba en Tehuacán y usaba huaraches y todo para que no pensaran, y nada de camisas blancas, que no fueran a pensar que soy mormón, porque detrás de mí vienen los mormones, van a decir, pues ya me vinieron a tocar. No, entonces sí, pero abrir la Biblia con familias, abrir la Biblia y decir, sí, sí, la Virgen María dijo esto, la Virgen María hizo esto, y mira lo que hizo el apóstol Pablo, mira lo que el apóstol Pedro hizo, lo que dijo y todo eso. ¿Lo has comentado con tus hijos o los está dejando para que qué? ¿Que Barney? Ya sé que nadie ve Barney ahora, pero pues es un decir. Pero sí tenemos que ver eso, porque el mundo sí sabe su agenda, sí tiene su estrategia, sí tiene su plan, tiene su propósito, y según el mundo nada le puede detener. Pero después de 21 siglos ya estamos aquí, nos toca a nosotros, y nos toca no solo arar nuestro campo, sino dejar más adelante sin piedras y sin troncos y todo para los que siguen, que entre más podamos que ellos puedan arar en un campo libre, sin piedras, sin árboles, sin troncos, y sembrar y cultivar también. Eso es lo que nos toca, y cada generación eso es lo que nos toca, nuestros tiempos. Ahora, yo de niño decía, leía la Biblia de niño, gracias a Dios, porque yo nomás leía todo lo que llegaba a mi mano. Pero leía la Biblia y me entró como una tristeza desde niño. Qué lástima, porque Dios se ha ido y no le pude culpar. Porque estaba viendo ya de 11, 12 años todo lo que había, y Vietnam, y amenaza de guerra nuclear, y contaminación, y que el mundo, y que nos decían que iba a haber una era de hielo, calentamiento global no era un asunto, eso iba a ser guerra nuclear, y eso, o sea, no te escapas. Entonces, filtro solar no te va a ayudar. Entonces, pero eso es así. Entonces, un niño de 11, 12 años, ¿sabes qué temen tus hijos? Que a lo mejor ni lo saben expresar, porque yo no lo supe expresar. Nomás era como... Y tener que seguir marchando con toda la bola, pero ¿a dónde vamos? Tan a prisa y con tal ritmo, ¿a dónde vamos? Y yo queriendo asomarme y así, y porque Dios nos ha dejado. Y claro, si yo fuera Dios, yo dejo esto también. Y mi sorpresa fue que Dios no nos dejó, vino, y el que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y necesitas tener eso, porque eso es tu tema. Vimos su gloria, Vimos su gloria, vimos que está lleno de gracia y verdad, el Verbo de Dios entre nosotros, vimos. No podemos dejar de hablar de lo que oímos y vimos con nuestros ojos. Juan el apóstol, lo que aún palparon nuestras manos. Y necesitas caminar con Dios de tal manera que eso ya sea tu tema. No puedes echar fuera a un demonio en el nombre del Jesús que Jaime predica. Y necesitas que así que diga, no, pues entonces en el nombre de Jesús. Pero checa eso, porque dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces piensa en eso. Si sufrimos algo, afrenta, insultos, desprecio, a causa del nombre de Jesús, ¿ok? El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros y somos dichosos. Aunque no muy cómodos, pero dichosos. ¿Ok? Eso, pero vedlo de otro lado. ¿Qué Espíritu reposa sobre los que blasfeman el nombre de Jesús? ¿Quién les ayuda? ¿Tú crees que el diablo va a ayudar a los suyos cuando el juicio comienza en la tierra? Si ya estamos tomando como probadas de la ira del mundo y el diablo contra los que llevan el nombre de Dios, todo ser humano lleva su imagen y algunos llevan aún su nombre escrito. Entonces, viendo eso, la ira contra todo esto, pero ¿cuál será la condición de aquellos moradores de la tierra cuando la ira de Dios es revelado contra todos los que detienen en injusticia la verdad? ¿Qué será su fin? ¿Cómo lo van a enfrentar? ¿Y qué espíritu les ayuda? Y de momento vemos el concilio en Jerusalén y algo tan demoníaco para apedrear a Esteban. Pero ellos no vieron la gloria de Dios sino en el rostro de Esteban. Pero él vio a Jesús en pie junto al trono de Dios. Ellos no pueden ver nada allá. Pero sí pueden ver el reflejo y les causó ira. No te sorprendas. Pero en tu rostro, ¿podría ser reflejado? Y eso no es para condenación, sino para que digas, órale. Y no de que ahora sí hay que bajar unos 10 kilos. No, hay que bajar 10 kilos porque sí. Nada de que ahora sí voy a echarle ganas. No. Ese es simplemente, Dios, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo abrir los cielos. Yo no puedo hacer que Jesús esté en pie junto al trono de Dios. Yo no puedo hacerle visible. Yo no puedo hacer que su gloria refleje en mi rostro. Puedo lavarme la cara. Puedo echarme un poco de brillantina y estar listo para eso. Entonces, ¿qué es lo que tú dispondrías para que Dios pueda hacer algo a través de tu vida? ¿Qué es todo lo que dispondrías? Porque no es reflejado de las orejas de Esteban. Y puedes prestar tus orejas. Por cierto, o sea, ya estamos estrenando un nuevo cabestro para este cuaco. Y es de doble orejera. Mejor calidad. El cuaco sigue siendo el mismo. Si el justo, versículo 18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, si tanto nos está costando levantarnos cada día, tratar de recordar, número uno, tu nombre, dónde vives, qué día es y dónde está tu Biblia, y tratar de buscar a Dios, y cuesta trabajo, y caminar con Dios, y erguíos, dice. O sea, entre más aparecen estas cosas, nuestra salvación más cerca está. Entonces, y cuesta, y correr con paciencia, dice en Hebreos 12, porque quiere decir que es más largo el camino de lo que habíamos calculado. Está más lejos. Se acerca cada paso, pero ya me duele el costado, ya entra aire, ya me duelen las orillas, ya se reventó una agujeta y mi tenis está flojo y ya no hay gente ofreciendo hielo y limones y todo, y es un maratón. Y dices, no hombre, Yo creo que a estas alturas ya no te dan nada porque ya nada te pudo parar. ¿Estás ahí? Que no sabes cómo vas a poder terminar, pero ya no hay regreso tampoco. Es un buen lugar. Es un buen lugar estar ahí, ya tan así. Ya, tus barcos ya están vueltos ceniza, no hay regreso. Esto es más cansado, es más largo de lo que yo pensé. Me duele todo, estoy fatigado, pero puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, que era dar a conocer al Padre, lo hizo. Entonces, ¿cuál es el gozo puesto delante de mí? Jesús. Poder tocar sus pies. Escuchar cómo, sentir cómo tiembla la tierra por la resonancia de su voz. Es decir, así, exhausto, ya llegué, ya. Mi pregunta de siempre, ¿o tienes algo más importante que hacer? ¿En serio? Y cuesta mucho, ¿verdad? Pues eso es porque vale tanto. Entonces, si el justo con dificultad se salva, es necesario, dijo Bernabé en Antioquía, que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es por ahí, el camino va por ahí. Entonces, ni modo, tengo que seguir ese camino, pero es a través de muchas tribulaciones. Sí, pero el reino de Dios no se está moviendo, no se está quitando, no cambia de sitio. Ahí está. Entonces, puesto los ojos en Jesús. Y aunque todo sea un remolino alrededor de Jesús, puesto los ojos en Jesús, mis pies están firmes. El que guarda a Israel no duerme ni se dormita y no dejará tu pie resbalar. Él está a tu diestra y es tu sombra a tu mano derecha. ¿Lo conoces así? ¿O le has de conocer así? Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, ¿quién aboga por ellos? Es lamentable. Los mismos que estaban apedreando a Esteban y casi antes de morir con la última, y no eran piedras como para perros, eran piedras para descalabrar un ser humano, así, como melón, como aventar piñas. Ahora, te avientan melones y piñas, te hacen daño, y son piedras de ese tamaño. ¡Sas! Padre, no les tomes en cuenta esto. Esteban, eso no está en el guión. ¿Cómo no? Su Señor dijo cuando lo clavaban a la cruz, decía, más que una vez, decimos siete palabras, pero eran más. Entonces decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces un clavo aquí, cada vez así, hasta que atraviese. Perdónalos porque no saben lo que hacen. La otra mano, los pies, así, clavan el letrero, le escupen, se ríen, así. Cuando levantan la cruz es agonía porque su peso para soportar y así librar el dolor en sus manos tiene que transferir el dolor a sus pies. Y para alivianar a sus pies tiene que jalar con las manos. Entonces es una burla. ¿Quién diseñó eso? Pero ve esto. Dios cuando formó con sus dedos a Adán, a todo hizo hablando, pero Dios formó con sus dedos a Adán de la tierra, diseñó este nervio, estos nervios que van aquí. ¿Nunca te has azotado con la portezuela de tu coche? ¿Sabes? ¿Ves planetas, galaxias, la Virgen María, todo así? Así, dolor. Porque hay un nervio aquí, un nervio aquí, hay un nervio que va aquí y luego atraviesa aquí. Entonces imagínate coronado con espinas y le dieron con una caña contra la corona de espinas. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y yo siempre peleaba con eso, ¿cómo que no sabían? No eran tan brutos, sí sabían lo que estaban haciendo. No, no sabían que entonces tú eres el que, eso es tu etiqueta por la eternidad, como Pablo. Porque habiendo sido blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia, Pablo colgó esa etiqueta. Dice, y luego otra etiqueta, pero fue mayor su misericordia. Tienes que hablar a tus hijos también de esto. Ay, ya están así, así. Mándales WhatsApps. O sea, pobrecitos. Pero así. Y si estás aquí como jovenzuelo, y dicen así, ni te voy a pedir perdón, papá, no te voy a pedir perdón. A mí no me hicieron esto que te estoy diciendo. A mí no me advirtieron, no me rogaron, no me invitaron, no me informaron. Estoy interponiendo mi cuerpo. Y cuando tu mamá y tu papá están interponiéndose, respeta eso. Porque las llantas encima sí duelen. Entonces, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a Hebreos capítulo 12, antes de primera de Pedro, está Santiago y antes de Santiago Hebreos, Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, no nada más todos los hombres y las mujeres en Hebreos 11, Abraham, Abel, Noé, Daniel, Gedeón, o sea, todos ellos, David, así, ok, bien, pero nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, nos enreda los pies, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como dije, porque resulta ser más largo de lo que pensábamos. Doy gracias a Dios porque el viejito que primero me introdujo la palabra de Dios, me estableció con memorización de textos y el buen camino y así los fundamentos y todo eso, él recibió a Cristo a la edad que yo tenía cuando estoy en su discipulado. Y tenía 78 años, entonces hice la cuenta y dije, y él siempre decía, estoy esperando el rapto, hay que predicar el evangelio porque el rapto viene. Y digo, ¿para cuándo? Pero vi la urgencia en él. Y después de 78 años así, murió como a los 92, 93, todavía hablando del cielo. Lo fui a ver y estaba como Bilbo, ¿no? Que entre dormía y despertaba y volvía al mismo. Y su tema era eso. O sea, que despertaba, así se echaba un coyotito. Cuando tienes 93 años puedes dormir donde quiera y cuando quiera y todo es bueno. Entonces así, que se quedaba así, quedé platicando con su nueva esposa, una ancianita. Entonces está ahí platicando, de repente despierta y en el cielo va a ver, así seguía derecho. Era su tema. Y dije, desde un principio, cuando él abría la Biblia, la ternura en sus ojos. Y dije, esto es un cristiano. O sea, como que entendí, esto es un cristiano. Una ternura hacia la palabra de Dios. Una expectativa y una urgencia y un gozo hablando del porvenir. ¿Tú cómo hablas del porvenir con tus hijos? ¿Por qué tienen que estudiar tus hijos? Yo tenía que estudiar, a ver si sigue el mismo lema. Tienes que estudiar mucho y estudiar una carrera, ¿para qué? Para que ganes mejor. Platón dijo, y si te citan después de más de 2000 años, creo que dijiste algo bueno. Entonces, Platón dijo, el propósito de educación es para poder amar lo que es hermoso. Y si donde tus hijos están educando, no están aprendiendo eso, están perdiendo tiempo y estás malgastando colegiaturas. Punto. Pero ¿qué es lo hermoso? ¿Qué es? Y si tú y yo no lo sabemos, ¿cómo lo vamos a inculcar? Y yo sé que luego agarro y hablo del tamaño del universo y velocidad de las estrellas y a qué velocidad va la Tierra y su rotación y todo eso, y por qué no nos voltea las orejas al revés, tanto viento si la Tierra está moviendo así, es que la atmósfera va con nosotros, okay, como dentro de un coche. Pero si se levanta el toldo, cuando se enrollan los cielos como un pergamino y el Hijo de Dios es revelado como un relámpago que va de oriente a occidente. ¿Cuándo es eso? ¡Qué gran momento! ¿Sentiste el temblor hoy en la mañana? Dije, ¡venga! ¡Trompeta! A ver, ya. ¿No? Bueno, entonces a la obra. A remangar y a trabajar. ¿Pero qué? ¿Tú amas lo que es hermoso? ¿Tú reconoces lo más hermoso? ¿Te detiene, te arresta? Para cuando Jesús diga tu nombre, des vuelta como María Magdalena. Increíble. ¿Cómo será? Los labios que más esperas que digan tu nombre y poder ver. Ok, entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, está tan rayado mi Biblia que ya no se ve toda la D, pero considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Ah, como tú y yo. Pero también mi contradicción contra él, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué quiere decir? Que sí es cansado y sí puedo estar sintiendo el desmayo. Eso es normal también, pero no es automático, no es forzoso. Entonces dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿O sí? Lo más cercano que yo puedo decir, tengo aquí una cicatriz en forma de Y, porque es cuando se plantó sobre mí el gato hidráulico que era para un tráiler y nos lo prestaron para un van, así tipo botella. Y entonces arriba, donde sale el pistón para levantar el vehículo, es como si fuera una tuerca hexagonal. Bueno, una de las esquinas me alcanzó aquí. Entonces lo estamos balanceando, mi futuro yerno y yo, lo estamos balanceando porque no queda al vehículo, muy importante, usa equipo original. Entonces, así, porque le queda alto, le queda chaparro y estamos buscándole así, y en una de esas acomodadas se me cae encima. Y no vi estrellas, no vi nada, no vi Juan Dieguito, no vi nada. Nomás vi rojo. Y dije, malditos sean, porque nos sacaron el aire de esa llanta. Nomás como maldad. Donde les llevábamos ropa, donde les llevábamos la palabra de Dios, sus mismos jóvenes vinieron a hacernos eso. Y eso por hablarles en el nombre de Cristo. Entonces, pero no es persecución a causa del nombre de Cristo, más me hicieron una maldad. Y puedo decir que sí, porque sangró y ahí estoy con todo eso. Y ay, que mira lo que me hicieron. Sí, 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 lo puedo decir y te pone así emocional a ti también. Pero es lo máximo que puedo decir. No hemos resistido hasta la sangre, Jesús sí, combatiendo contra el pecado. Entonces tienes que tomar en cuenta eso. No es que la tentación sea tan fuerte, sino que no resistes. No tienes resistencia. Hacíamos un truco, nomás así, entre nosotros, algunos que entrenábamos aquí, allá abajo. Entonces yo venía caminando y algunos ya sabían, o sea, firmes, a estar así, porque iba caminando, llegando junto nomás con un hombro a hacer así, ni mucho, mira así, y les tira. Lo hice con unos muchachos, exalumnos del instituto en México, allá en Semilla, México, y quedaron sembrados entre las filas de sillas y dije, no saben, o sea, no saben lo más inicial y básico de simplemente agárrate porque ahí viene. O sea, esos son los que tienen que rescatar en Acapulco porque les lleva al agua. O sea, no resisten nada, no saben colocarse, no tienen pies en tierra, no ven así, no ven los ojos de tigre que vienen hacia ti y no para bien. O sea, no, o sea, tenemos que ponernos abusados y resistir. Y tenemos que considerar al que sufrió sin tener por qué sufrir. Sufrió de tal manera que insultos contra su mamá, insultos contra el padre, insultos en contra de su propio carácter, atribuyendo sus milagros al diablo, diciendo que era loco, que era poseído, que era un tonto, que nomás quería ser importante sus propios hermanos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. O sea, tenemos una nube de testigos alrededor, pero tenemos también una exhortación enfrente, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Algo que yo he experimentado es que Dios me trae en una cuerda corta, como un perro que no está bien adiestrado. Si está bien adiestrado, le quitas la cuerda y anda pegadito a ti. Yo todavía no. Y tú dices: ¿no? Oh, entonces lo que te falta. Según la raza. Sí. Hay otros que casi desde el primer día se andan contigo. Hay otros que así los vas a sepultar y nunca agarraron la onda. Pero cuerda corta, entonces lo traes así. ¿Por qué? Porque es mi perro. Entonces yo soy su perrito. Y sí, me trae corto, y me trae en su cuerda, y me trae así, y no me deja, y así, y me da unos jalones así a veces, y dice: quieto, oh, no, eso es caballo. Entonces dice: sit. Entonces, o sea, sí, porque soy suyo. Y que me jale a veces, eso no es malo. Que me traiga corto, eso no es malo, porque soy suyo. Eso es bueno. ¿Te trae corto? ¡Qué dichoso! Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Entonces, otra vez, participantes de la gloria de Cristo, por ser partícipes de sus padecimientos, reposando el glorioso Espíritu de Dios sobre nosotros, en eso mismo, en eso es el vehículo de gloria, pero también en eso, si no, soy bastardo, no pertenezco. No tengo futuro. No puedo usar ese apellido. Bastardo. Y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Los tratábamos como jefe. El mexicano es muy atinado. Le dice jefe a su papá. Entonces, realmente, venerar no es que adoraba a mi papá. Era un pecador honrado, fiel, trabajador, pero no lo adoraba, lo honraba, lo trataba como jefe. Me hace falta. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Quién enseñó a tu papá a ser papá? ¿Quién enseñó al que le enseñó? O sea, mucho tenemos esto. En Tehuacán, la semana pasada, uno de los pastores que oró por la nueva iglesia, se han oído de él que tuvo varias mujeres y era trailero y tenía 6 hijos de su mismo nombre. Y ahora me dijeron, no, 6. Esos son los que él quiso reconocer, o son como 20 hijos de su propio nombre. que fue abandonado por su papá en el cerro cuando tenía 10 años, porque su papá tuvo que agarrar a la familia y dejar Tehuizo, donde vivían, porque lo iban a matar por mujeriego. Entonces deja a su niño de 10 años que desenterraba papas y las asaba y cuidaba los chivos de su papá, y nadie le dijo que esos chivos ya no son de su papá. Hace un mes se fue y me los vendió. Entonces fue caminando de Tehuizo a Tehuacán, búscalo en Google Maps, a los 10 años de edad caminando. Y llega por fin a donde ahora, y tiene que llegar a Tehuacán a preguntar por su papá, y por fin cuando llega a casa pensando, ¡ay, mi hijo perdido! Maldito, su papá lo maldijo. Entonces se hizo un hombre muy malo por muchos años, y Dios le tocó y lo quebrantó, y ahora es pastor. Exacto. Dice que es así, y oró tan bonito, es un hombre tan agradecido con Dios. Porque el que puede recordar de dónde, siempre va a estar agradecido. Entonces sí tenemos que andar en estas cosas. Terminamos. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y si Don Chucho, el papá de Germán, ¿quién le enseñó a él a ser papá, a ser marido? ¿Y quién le enseñó a aquel? ¿Y quién enseñó? O sea, llega el momento que a quién le echas la culpa, a quién le pasas la factura que hay que pagar. O sea, finalmente, pero podemos volvernos a Dios y decir, pero Él tiene la solución, Él tiene el remedio, Él tiene el fin de los males, y voltea todo en la luz. Entonces, todo eso puede suceder. Entonces, dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y si Dios nos permite pasar por cosas desagradables, terribles y difíciles, para que el Espíritu glorioso de Dios repose sobre nosotros, no es todo malo. Y es evidencia de ser suyo. Entonces, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y lo vamos a dejar ahí. Si fue un rollo, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie. Entonces, sí, a manos a la obra, ¿verdad? Y como en Nehemías, con una mano la espada y con otra mano la llana o la cuchara de albañil. O sea, tenemos mucho que hacer. Y la iglesia existe no como tintorería para desmanchar lo que no quieres o no puedes y dejarlo plancheado en celofán. La iglesia existe para equiparte, para fortalecer tus manos, para poner tus pies en camino, darte estabilidad y que ya empieces a caminar con eso. El mundo no va a desistir, el diablo no va a desistir, pero ¿sabes qué? Dios tampoco va a desistir. Él no se echa para atrás y Él no va a quedar callado. Entonces podemos descansar en Él, en eso, y decir, va. Y nos tienen que echar agua a la cara, cambiar el protector de boca, porque sí, los guamazos son buenos, nos dan un leve masaje a los hombros, ¡tin!, suena la campana y tienes que dejar tu esquina otra vez. ¿Estás listo? No, pero ya sonó. Y tenemos que darle. Eso es. Acuérdate, Dios quiere que todos sean salvos, que todos procedan al conocimiento de la verdad a través de metanoia, arrepentimiento. Dios quiere eso. Se deleita en darse a conocer. No estás luchando solo. No estás arando o sembrando o cosechando solo. No estás hablando solo en medio de nada. Siempre está tu diestra, Jehová, y no serás conmovido. Entonces camina en Él en eso. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos, Dios, Dios de cielos y tierra, Dios, que en tu mano están los mares. Dios, que entre 10 dedos juntas todo el polvo de la tierra y pesas las naciones y ni siquiera se mueve la báscula. Que para ti nada de esto es formidable, nada de esto es fuerte, nada de esto te amenaza. Y enviaste a tu Hijo a los dientes y resucitó. Entonces, Señor, te damos gracias por eso. Tú eres este gran Dios. Y pedimos, Señor, que fortalezcas nuestras manos, que afirmes nuestros pies, que alumbres nuestros ojos, Señor, que llenes nuestro corazón de coraje y de sabiduría para saber movernos en nuestros días y arar los campos que nos tocaron arar y sembrar y ser fieles hasta la puesta del sol. Y Señor, pedimos por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos, Señor. Extiende tu sombra sobre ellos, la sombra del Omnipotente. Que estén al abrigo del Altísimo, Señor. Porque hay gente que les está diciendo mentira. Y quiebra los dientes de los mentirosos. Y los que quieren cautivar el afecto de estos que son nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y han de ser tuyos, Señor. Quiebra los dientes de aquellos que les quieren tomar preso, que les quieren confundir, que les quieren engañar, les quieren desviar de la verdad, Señor. Y libra a los cautivos. Y Jesús, que viniste en el poder del Espíritu para pregonar libertad a los cautivos y apertura de cárcel, Señor, saca a los que están esclavizados al pecado, a mentiras, drogas y adicciones y pornografía y adulterio y simplemente soberbia. Sácalos de esclavitud, Señor. Líbralos, te pedimos. Obra en nuestros días, Señor, y nos presentamos. Usa esto que somos, que no alcanza, que no da el ancho, que no es adecuado, que no es apto, que no es servible, Señor, pero usa esto que te podemos presentar. Es todo lo que tenemos, Señor. Úsalo, úsalo. Y haz tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.